Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. San Mateo presenta su Evangelio de una manera muy ordenada, siguiendo la cronología. En el capítulo primero nos presenta la genealogía y el nacimiento de Jesús. En el capítulo segundo, los magos, la epifanía y la matanza de los inocentes. Da un salto después hasta llegar a la predicación del Bautista, capítulo tercero, donde el Bautista bautiza al Señor. En el capítulo cuarto nos relata las tentaciones del desierto, y al final del capítulo cuarto Jesús va a Galilea, llama a sus primeros discípulos y empieza a predicar el reino de Dios, pero no dice más, solamente dice: conviértanse porque está cerca el reino de Dios. La gente está expectante, además porque también empieza el Señor a hacer milagros y lo sigue una muchedumbre. Pero no había presentado como su doctrina, su programa, y eso sucede en el capítulo quinto, donde ya se explaya Jesús y San Mateo lo inicia de una manera solemne, diciendo: Jesús subió al monte y se sentó. Como si dijera: voy a darles un mensaje elevado, voy a salirme de, o a subirme de la horizontalidad del plano, voy a irme a lo más alto y me voy a sentar porque voy a presentarles mi enseñanza. Y entonces empieza a relatar, a explicar cada una de las bienaventuranzas. San Mateo recoge 8, San Lucas recoge 4. Y es bueno que, pues lógicamente, que nos demos cuenta de que este es el programa del Señor. Dice el Catecismo: las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Y quizá a veces podemos pensar si también pues constituyen un aspecto muy importante de, no sé, de nuestra meditación, por ejemplo. Y también de aquello que podemos hacer muchas veces, que es, aquí cómo reacciono. Pues acuérdate de alguna bienaventuranza. Porque te están diciendo algo que se refiere a tu felicidad, a, pues sí, cuando el, no sé, el, algunos de los misales traducen bienaventuranza por dichosos, pues la verdad es que están bajándole, rebajando mucho lo que supone una bienaventuranza. Pues las bienaventuranzas miran a la eternidad, aunque también se refieren a la felicidad en la tierra, pero es el centro, dice, el centro de la predicación del Señor, aquello que viene a como a darle la vuelta al decálogo. No se trata ahora de preceptos negativos, de que no hagas, sino de preceptos positivos. Te voy a dar la forma de ser propia de los hijos de Dios, del reino de los cielos. Y por eso dice también el catecismo, las bienaventuranzas iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana. ¿Cómo tengo que actuar? ¿Qué actitud tengo que tener? Pues recurre a alguna de las 8 bienaventuranzas para que encuentres el modelo y la claridad, la luz, acciones y actitudes. ¿Y cómo se refleja en alguien la vida cristiana? Pues vamos a decir, fíjate si está siguiendo las bienaventuranzas. Si no, corre el peligro. San Lucas, que solo tiene 4 bienaventuranzas, tiene por contraste 4 maldiciones que vienen a, pues, como a completar lo que son las 8 bienaventuranzas de Mateo. Ay de ustedes, ricos, porque ya recibieron su consuelo. Ay de ustedes, los que ahora se hartan, porque después tendrán hambre. Vamos a pensar, a meditar, a hacer oración con la primera de las 8 bienaventuranzas de Mateo, que es la bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué alcance tiene? Y preguntarme, ¿seré yo pobre de espíritu? Porque además es una bienaventuranza que está en presente. Casi todas las demás están en futuro. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios en la otra vida. O bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados también en la otra vida. Pero esta dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ya es de ellos el reino de los cielos. Los pobres de espíritu, los pobres de espíritu son aquellos que la Biblia llama los pobres de Yahvé, los anagüim, que es un concepto mucho más amplio de simplemente el carecer de dinero, el carecer de bienes. Un pobre de espíritu es el indigente, el triste, el que está solo, el desamparado, el excluido, el humilde, el que tiene la profunda conciencia de su nada, que no es nada, y que por lo tanto todo tiene que recibirlo de aquel que pues es el infinito, el ser por esencia. No se trata, por lo tanto, de no tener, sino de tener el corazón lleno de Dios, que nos pueda servir. La disposición que tuvo Yahvé para con la tribu de Leví, cuando reparten el territorio de Canaán entre los 12 hijos de Jacob, a uno de ellos no le da nada. Y le dice que no tendrán posesiones, porque yo seré su posesión, yo seré su heredad. No pueden tener algo porque yo los voy a colmar, yo les voy a llenar. Necesitan algo, pues que se fíen que yo soy su heredad o que yo soy su riqueza. ¿Tienen alguna humillación? Pues qué bueno que se les haga más espacio para que yo pueda vivir en ellos, llegar a ellos. Nuestro Padre nos da pues algunas pistas muy, muy, muy claves para preguntarnos si somos pobres de espíritu. Una de ellas es el corazón libre, hijos míos, si no, no seremos contemplativos. Pues qué pena que yo deje de ser contemplativo, porque mi corazón tiene algunas ataduras. de cualquier tipo, ataduras afectivas, ataduras, por ejemplo, a hobbies, ataduras a adicciones, ataduras a personas, ataduras a lugares, incluso ataduras a labores. El corazón libre. Santa Teresa decía más o menos lo mismo, les decía a sus hijas, libres quiere Dios a sus esposas, atadas solo a Él. La atadura es Él. Si no, no seremos contemplativos. Atadas solo a Él. Y dice también nuestro Padre, cuando el espíritu de pobreza se resquebraja, es que va mal toda la vida interior. Y es, pues, muy ilustrativo contemplar en la historia de la Iglesia que las épocas de peores para la Iglesia han sido aquellas en las que la Iglesia ha tenido mucho poder, muchas riquezas, que ha sido a lo mejor objeto de gran avaricia el llegar a poseer cargos eclesiásticos, que ha sido también la ruina de algunas instituciones, de algunas órdenes religiosas cuando se hacen ricas, que incluso empieza a haber pues rivalidades o estar a disgusto porque no tienen una cosa o porque no tienen otra, o porque ansían privilegios o prerrogativas. Decía, no, es que va mal toda la vida interior cuando no es Dios mi tesoro, lo único que realmente me interesa, me importa. Pobres, quiere Dios a sus esposas. Y el vato Álvaro decía en una tertulia, espíritu de pobreza, hijos míos, espíritu de pobreza. Ah, no pobreza, sino espíritu de pobreza. Pobreza de espíritu. Yo tengo verdadero pánico a que me perdáis el espíritu de pobreza. Todos tendemos a apegarnos a las cosas que usamos. Y de esos apegamientos se sirve el diablo para enfriar nuestra vida espiritual, para que nos acostumbremos a una conducta muelle. Pues qué fácil es que digamos, yo ya me instalé en mi zona de confort y no me la muevan, por favor. Es que tienes que luchar para que tu zona de confort no sea zona de confort, sino que sea una manera de vivir pues con gran austeridad, con espíritu de penitencia, con vacío de cosas en el corazón, para que te llenes de Dios. Don Álvaro habla aquí del demonio. Si el demonio se sirve de esos apegamientos para enfriar nuestra vida espiritual, para que nos acostumbremos a una conducta muelle. Y luego desciende a algo pues muy, muy claro. Está bien, por ejemplo, que en los días de fiesta haya un pequeño extraordinario en la comida, pero sin exagerar. Que no sea así como el festín de Babette, ¿no? Que nos sacaron todo tipo de viandas suculentas. Un pequeño extraordinario en la comida, sin exagerar. Y San José María decía, hemos de exigirnos en la vida cotidiana con el fin de no inventarnos falsos problemas, necesidades artificiosas que en último término proceden del engreimiento, del antojo, de un espíritu comodón y perezoso. Debemos ir a Dios con paso rápido, sin pesos muertos ni impedimentos que dificulten la marcha. Qué bonito, no nos está hablando como si fuera un fin, ¿no? Es como diciendo, no te crees necesidades, No tengas antojos, caprichos, un espíritu comodón y perezoso, porque debemos ir a Dios con paso rápido, como si fuéramos ligeros, ligeros de equipaje, sin pesos muertos, necesidades artificiosas. ¿De qué procede mi necesidad? Pues dice aquí, o del engreimiento, o sea, de mi vanidad, o de mi antojo. Es un capricho, no sé, es que me gustan mucho los peces y tengo peceras en mi casa. Pues es un capricho, es que yo quiero tener una mascota, pues es un capricho. Libérate de tus peces o de tus mascotas, un espíritu comodón y perezoso. Entonces se van metiendo una cosita y otra cosita y otra cosita, y echamos a perder el espíritu de la obra. Me da pánico que perdamos el espíritu de pobreza. Empezaríamos a tener, pues eso, falta de vibración, falta de vocaciones, falta de profundidad en nuestra vida interior, falta de vida contemplativa. Se nos ha metido una cosa u otra. Yo fui a dar una conferencia a un señor famoso que se llama Diego Fernández de Ceballos, que es muy buen orador, y empezó su conferencia diciendo: había una persona tan pobre, que solamente tenía dinero. Lo único que tenía era dinero. Entonces, esta persona es tan pobre, pues que está llena de caprichos, de esto, dice nuestro padre, de necesidades artificiosas, que en último término proceden del engreimiento, el antojo de un espíritu comodón y perezoso. Podemos parafrasear lo que dice el Señor y podemos decir: hay una persona tan rica, que solamente tiene a Dios. Es tan rica, tiene tantas cosas maravillosas y buenas que solamente tiene a Dios y no tiene nada más. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los pobres de Yahvé, los que han ido vaciando su corazón de todo lo que no sea Dios. Han empezado por vaciarlos de sí mismos, porque lógicamente el tener cosas, pues implica que yo soy el que está deseando esas cosas y que estoy por lo tanto afirmando mi yo. Su corazón se llena de amor propio y va perdiendo el amor de Dios. Miran en todos los pobres de espíritu, porque de ellos ya es aquí, o sea, ya tienen aquí la eternidad, ya tienen a Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que tienen el corazón libre, bienaventurados los que no se han enganchado a ninguna afición, bienaventurados los que pueden prescindir, y es una tarea de toda la vida. Yo tengo algo superfluo. Hace 15 años yo no necesitaba el celular y ahora es un vicio. Hace 15 años yo rezaba más partes del rosario porque aprovechaba los traslados. Ahora en los traslados voy viendo el celular porque necesito ver qué me ha llegado. Y corro además el peligro de tropezarme, de caerme, porque estoy distraído con lo que estoy viendo. Y mi corazón está puesto allá. Ya no lo puse en Dios. Porque estoy atado, porque tengo una especie de ansia o de manía. Pues bienaventurados los que pueden prescindir de todo lo superfluo, bienaventurados los que buscan tener cada vez menos cosas materiales para vivir pobres. Pues sí, yo antes tiraba los pedacitos de jabón que se van acabando conforme los va uno usando, Y desde que una persona que trabaja ahí en mi casa me dijo, no, mira, guarda cada pasito de jabón y los vas guardando y al final los echas en un bote con agua y ya tienes agua jabonosa con la que puedes lavar, no sé qué. Ah, muy bien, gracias por el consejo. Esta persona, pues, no es que sea un tacaño, pero por ejemplo, bueno, pues es muy pobre, bastante pobre, y recoge las grapas que usó, las recoge, las endereza y las vuelve a usar. Pues que es así como manía, ¿no? Es gente que está acostumbrada a vivir pobre. O sea, vendimos una bicicleta que no la usábamos, se la vendimos a otro trabajador en 500 pesos. Claro, la bicicleta costaba mucho más, pero dije, bueno, vamos a dársela en 500 pesos. Y se puso muy contento, pero nos dijo, nada más que espérenme a la siguiente quincena, porque no tengo ahorita 500 pesos para pagar. Y yo no estoy hablando de sociología, ¿verdad? Pero sí, decir, a ver, aprende, te dan lecciones para que te liberes, que no caigas en los engaños. Soy dichosísimo contigo, te tengo a ti que eres un gran pagador, pero también eres exigente. No te satisfaces compartiendo, dice San José María. Tengo esto, esto, esto y esto, y además te tengo a ti. Es que es todo. Es libertad absoluta. El corazón libre, hijos míos. El corazón libre. Libre del yo, libre de modas, libre de influjos mundanos, libre de deseos de reconocimiento, libre de, pues a lo mejor, resentimientos que me ocupan el corazón, no se ha liberado de ellos mi corazón, entonces me están constantemente distrayendo, libre porque no ansío nada, porque mi paga eres tú. Y quizá en ese sentido, pues, encontramos la razón de la cuenta de gastos, ¿no? Es decir, ¿qué más da? No, es que yo quiero ser pobre. Aunque viva aparentemente como rico, porque vivo en una casa en Las Lomas, o en Polanco, o en El Pedregal, yo no quiero vivir como rico. Yo quiero vivir muy austeramente, o sea, más austeramente de lo que viven aquellos que sus casas o sus coches son muy pobres, porque paso hambre, porque paso sueño, porque no tengo, no sé, especiales adicciones, puedo liberarme de los partidos de tenis, o de los partidos de México, o de el Super Bowl, que yo el domingo primero de febrero, no sé qué domingo es, pero ese domingo ya lo tengo reservado, porque desde las 4 de la tarde a las 9 de la noche voy a ver el Super Bowl. No, ya el próximo año ya lo reservé. Mi sobriedad. Y evitar también cualquier cosa que pueda tener apariencia de lujo, porque puede ser escandaloso, ¿no? O sea, tú vives la pobreza, tú estás entregado a Dios, pero realmente, no sé, no encuentro dónde está tu pobreza. No la encuentro. Pues si el espíritu de pobreza se resquebraja, es que va mal toda la vida interior. Que pues eso se viene abajo la obra. O sea, viene abajo la iglesia, como las cortes del Renacimiento, ¿no? Que ¿Qué santidad puede haber cuando el Papa pues, es un nepotista y el Papa pues vive igual que cualquier príncipe, porque pues, es un príncipe? Dice nuestro Padre, nuestra pobreza ha sido siempre verdadera, real, completa. Pues tres adjetivos. No es de mentiritas, ¿no? Es verdadera. Es real, no es imaginaria. Y completa, o sea, de todo, abarca todo. Pues, ¿qué me pide, Señor? A lo mejor voy a echarme un clavado en mis cajones y en mi armario. Ahí fuera. Tengo una cosa que me regaló, quién sabe quién, hace 8 años. Nunca la he usado. Pues llévala a la boutique y ya te liberas de esa cosa. No es la pobreza del fakir, ¿no? O la pobreza del maratonista, sino la pobreza del que busca llenarse del amor de Dios, de que no haya nada que le estorbe. En que Santo Tomás se le apareció Jesús y le dijo: has hablado bien de mí, Tomás, ¿qué quieres que te dé? Diciendo, a ver, ¿qué quieres? ¿Quieres todas las obras de San Juan Crisóstomo? ¿Qué quiere? Y Santo Tomás le dijo: nil nisi te domine, nada, solo a ti, solo te quiero a ti. Y cada semana en el círculo nos preguntan si he hecho gastos superfluos por lujo, capricho, vanidad, comodidad, etcétera. ¿Cuánto te cuesta la pecera? Pues además tengo que tener a alguien que me limpie la pecera, porque no voy a limpiar yo. Tengo que tener a alguien que limpie mi pecera. ¿Y por qué tienes la pecera? Es un caprichito. ¿He hecho gastos superfluos por capricho? ¿Por lujo? ¿Por vanidad? ¿O por comodidad? No, no es tacañería, es... Bueno, si es que... Bueno, voy a... a conseguir un donativo, voy a pasar vergüenza, pues toma, todo esto te lo regalo. Sino porque sé lo que es una bienaventuranza, bienaventurado de los pobres, porque hago ejercicios de liberación. Pon en despreciar las riquezas el mismo empeño que ponen los hombres del mundo en poseerlas. Y la verdad es que los hombres del mundo ponen mucho empeño en poseer las riquezas. Si tú pon en despreciarlas el mismo empeño. Cardenal Sara se enojó mucho porque en algún eslogan de, no sé, alguna congregación del Vaticano, lo que sea, quisieron poner pobreza cero. Y les dijo: oigan, si la pobreza es un valor evangélico, ¿cómo van a poner pobreza cero? Pues en todo caso pongan miseria cero. Pero la pobreza hay que perseguirla. Hay que tener afán de la pobreza. El afán que pone el mundano en perseguir la riqueza, tú pon ese afán en perseguir la pobreza y tendrás el bonus odor Christi, un amor mayor. No es una represión, sino es que no quiero perder el amor mayor. Pues como María, el tesoro de María pues es Jesús. Dicen los padres que las cosas materiales para María eran como lodo que pisaba. Pues sí, comparado con Jesús, pues ¿qué es esto? Pues es lodo. Pues que nos ayude, es decir, ten tu corazón lleno de Dios, sé una mujer de un solo amor, de un amor total, de un amor que realmente se ha desprendido de todo aquello que podía haberle supuesto un peso muerto para ir a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.